Pero cuando llegó la septingentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo, y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo con voz confidencial, así ocurren siempre estas cosas, hija mía, pero guárdate bien de decírselo a nadie porque estas cosas no se cuentan nunca. Y las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate, pues, y no te preocupes por eso. Y procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan hoy en palacio en honor tuyo, y que van a durar 40 días y 40 noches, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el reino. Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los diversos incidentes de esta noche. Luego la reina llamó a sus mujeres y las encargó que se cuidaran del tocado de la princesa, y con el sultán, que estaba muy perplejo, salió en busca del yerno, el hijo del visir, y acabaron por encontrarle cuando volvía del hammam. Y para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero no quiso él declarar nada de lo que hubo de sufrir, y ocultando toda la aventura por miedo de que le tomaran a broma y le rechazaran otra vez los padres de su esposa, se limitó a contestar, «Por Alá, ¿y qué ha pasado para que me interroguéis con ese aspecto tan singular?». Y entonces, cada vez más persuadida la sultana de que todo lo que había contado su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó lo más oportuno no insistir con su yerno y le dijo, «Glorificado sea Alá por todo lo que pasó, sin daño ni dolor. Te recomiendo, hijo mío, mucha suavidad con tu esposa porque está delicada». Y después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y diversiones del día. Y he aquí lo referente a ella y a los recién casados. En cuanto a Aladino, que sospechaba lo que ocurría en palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la broma excelente de que acababa de hacer víctima al hijo del visir. Pero no se dio por satisfecho y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así es que le pareció lo más acertado no dejarle un momento de tranquilidad. Y en cuanto llegó la noche, cogió su lámpara y la frotó, y se le apareció el genio pronunciando la misma fórmula que las otras veces. Y le dijo Aladino, «Oh, servidor de la lámpara, ve al palacio del sultán, y en cuanto veas acostados juntos a los recién casados, cógelos con lecho y todo y tráemelos aquí como hiciste la noche anterior». Y el genio se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver con su carga, depositándola en el cuarto de Aladino para coger enseguida al hijo del visir y meterle de cabeza en el retrete. Y no dejó Aladino de ocupar el sitio vacío y de acostarse al lado de la princesa, pero con tanta decencia como la vez primera. Y tras de colocar el sable entre ambos, se volvió de cara a la pared y se durmió tranquilamente. Y al día siguiente todo ocurrió exactamente igual que la víspera, pues el efrit, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrul Budur y les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial del palacio del sultán. Pero el sultán, más impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la cámara nupcial en aquel mismo momento, completamente solo, porque temía el mal humor de su esposa la sultana, y prefería interrogar por sí mismo a la princesa. Y no bien el hijo del visir, en el límite de la mortificación, oyó los pasos del sultán, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en el hammam. Y entró el sultán y se acercó al lecho de su hija, y levantó las cortinas, y después de besar a la princesa le dijo, «Supongo, hija mía, que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible como la que ayer nos contaste con sus extravagantes peripecias. Vaya, ¿quieres decirme cómo has pasado esta noche?». Pero en vez de contestar, la princesa rompió en sollozos y se tapó la cara con las manos para no ver los ojos irritados de su padre, que no comprendía nada de todo aquello. Y estuvo esperando él un buen rato para darle tiempo a que se calmase, pero como ella continuara llorando y suspirando, acabó por enfurecerse y sacó su sable y exclamó, «Por mi vida, que si no quieres decirme enseguida la verdad, te separo los hombros de la cabeza». Entonces, doblemente espantada, la pobre princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas y dijo con voz entrecortada, «Oh, padre mío bien amado, por favor no te enfades conmigo, porque si quieres escucharme ahora, que no está mi madre para excitarte contra mí, sin duda alguna me disculparás y me compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión y espanto. Pues si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, Al día siguiente me encontrarás muerta en mi lecho. Ten piedad de mí, pues, oh Padre mío, y deja que tu oído y tu corazón se compadezcan de mis penas y de mi emoción. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co